Es Radio.
Las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Lo que ha ocurrido en Madrid se interpreta hoy como un aviso que el gobierno no quiere ver, mientras Pedro Sánchez lo que trata es de blindarse para seguir manteniéndose en el poder. Con la vista puesta en este objetivo, el equipo del presidente no está centrado ahora en recuperar Madrid. No, no. Al menos de momento no. La tarea más inmediata es otra. La estrategia es hundir aún más, si cabe, al sorpasado PSM con su candidato incluido. ¿Para qué? Pues la idea es que el potencial electorado socialista, parte del cual le ha dado la espalda en Madrid, comulgue ahora con este señalamiento a Gabilondo y los suyos, que hay que decir que son los que le ha impuesto Moncloa, mientras en la factoría de ficción de Iván Redondo construyen a marchas forzadas un dique de contención que evite que la fuerte marejada que se ha llevado por delante al PSOE madrileño pueda salpicar siquiera al líder supremo. La ceguera de los socialistas ha llegado a tal punto que con estas palabras ayer la vicepresidenta Carmen Calvo ha descalificado en cierta forma a aquellos que han dado su voto a Isabel Díaz Ayuso.
Hemos sufrido una derrota que no esperábamos. La señora Ayuso no ha rendido cuentas de 2 años, ni presupuestos ni leyes. Bueno, si hay un electorado que es capaz de entender eso, nosotros lo tenemos que respetar. Para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de ver derecho. Nosotros estamos acostumbrados a jugárnosla políticamente con programas, con objetivos, con respuestas, con gestión y con trabajo.
Estas palabras, ese bueno, le ha costado bastantes críticas a la vicepresidenta Calvo, que hoy ha tratado de explicar que respeta sin duda lo votado por el electorado madrileño, aunque sin mucho éxito, la verdad. Más tarde se lo vamos a contar. Pero es que no es que se haya hablado de banalidades, como ella apunta. Es que el PSOE no ha llegado a su electorado tradicional. No ha servido para frenar a Díaz Ayuso, pero tampoco para que los ciudadanos confíen en el programa de gobierno que nos tienen preparado. La muestra no solo es el triunfo de la presidenta popular, también el sorpaso de Más Madrid, ahora, como saben, principal partido de la oposición en la comunidad. Pero si nunca entran la explicación en el PSOE, aquí les voy a lanzar como ejemplos algunos argumentos recogidos en sus propuestas a nivel nacional. Por ejemplo, la subida de impuestos, como los que agravan el diésel que pagamos todos, la subida de la luz, la eliminación de beneficios tributarios. Hoy, la intención de implantar peajes en todas las autovías en 2024. Y hace 2 días, el encubrimiento de otra subida de impuestos de hasta 2.390 millones de euros con la eliminación de la tributación conjunta del IRPF. Esto, por cierto, ha tenido una explicación insólita en boca de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. Por tanto, la sorpresa nuestra, pues yo creo que también la tuvo la Comisión Europea, porque no es este el planteamiento que está recogido dentro del plan de recuperación.
¿Una errata? ¿Un párrafo entero? En fin. Por cierto, que con este párrafo ha hecho chas el Ejecutivo y ya no está en la documentación enviada a Bruselas por la polvareda que ha levantado. Y por si lo que acecha en el plano económico por obra y gracia de este Ejecutivo fuera poco, tampoco son capaces de leer en Moncloa el voto de rechazo al experimento de la coalición con Podemos, ya saben, con ese partido en descomposición, descabezado, ya sin Pablo Iglesias al frente. Y además, un experimento que ha sido sostenido, que está siendo sostenido hoy en día, por una amalgama de separatistas y nacionalistas catalanes y vascos que precisamente por el bien común de todo el país, pues oiga, no miran y tampoco lo ocultan. Este voto de rechazo sí lo ven claro, sin embargo, en el PSOE andaluz de Susana Díaz, que puede saberse ya la próxima socialista en el punto de mira de Pedro Sánchez. El equipo del presidente está volcado hoy, tras el intento de acabar con Gabilondo, en hacer lo mismo en Andalucía, con la que en su día le disputara el puesto al frente del partido. Entonces ganó Sánchez. Ahora habrá que ver si Susana puede dar la batalla, pero ojo a lo que ocurra en Andalucía, porque este movimiento socialista se produce al calor de unos supuestos deseos en la calle Génova de aprovechar ese tirón de Ayuso en Madrid y emular su gesta en el sur del país. Como ven, tenemos culebrón político para rato, por si pensaban ustedes que decidida la comunidad estaba todo dicho en el resto de España.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
He respetado que el partido afrontaba unas elecciones muy complicadas en la Comunidad de Madrid. Mientras algunos compañeros hemos mantenido esa posición de respeto, otros compañeros de mi partido, a los que también respeto, han decidido plantear un debate para adelantar las primarias en Andalucía que eligiese al futuro candidato o candidata cuando ni tan siquiera estaban convocadas las elecciones. Por eso, por responsabilidad, voy a pedir a los miembros de mi ejecutiva que aprueben la petición a la Ejecutiva Federal para que nos autoricen a celebrar primarias ya.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Y este es el golpe que ha dado esta mañana encima de la mesa Susana Díaz ante la intención de Ferraz de impulsar a su favorito, al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al frente de la Federación Andaluza en lugar de ella. De hecho, Espadas acaba de confirmar hace escasos minutos que se va a presentar. Y lo ha hecho tras participar en un acto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dice que la Dirección Nacional no tiene candidato.
Ferraz no prepara ninguna candidatura. Cada compañero, cada compañera que crea que pueda aportar desde esa cabeza visible al proyecto socialista, que dé un paso adelante para que los militantes, cuantos más candidatos tengan a su disposición en esa tarea colectiva que supone siempre el PSOE de Andalucía, pues mucho mejor.
Sin embargo, a nadie se le escapa que esa imagen hoy de Espadas y Montero juntos, pues no es nada casual. Sea como fuere, esta tarde a las 5, reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE para activar el mecanismo. También para analizar los malos datos que el partido ha obtenido en Madrid. Unos resultados de los que ha hablado, así como van a escuchar, la vicepresidenta Carmen Calvo en Onda Cero.
La inmensa tristeza que nosotros tenemos por el resultado que hemos obtenido y que nos pone directamente en la salida de empezar a pensar y a cambiar y a modificar. Pero ha ocurrido en todos los países, claro, es lógico. Quien está gobernando en una pandemia es también quien se tiene que desgastar en lo bueno y en lo malo.
Esto con respecto al PSOE, pero atención también a lo que está pasando en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular, porque aunque ya se anunció hace unos días que no optaría a la reelección, hoy la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, anuncia que se marcha ya y que deja incluso su acta de diputada. Dice que lo hace a su pesar porque no cuenta con el respaldo de Génova.
Hoy me voy porque no cuento con la confianza de la actual Dirección Nacional del Partido Popular y creo que es evidente, se ha publicado, se ha dicho, y por eso, lejos de egoísmos y de personalismos, a pesar que dije que me presentaría, por respeto a la institución, al partido y a las siglas que represento, he decidido dar un paso al lado.
También en Podemos se habla hoy de nuevos liderazgos. En este caso es Yone Belarra, la ministra de Derechos Sociales, la que va a dar un paso al frente para liderar la formación morada cuando Pablo Iglesias se marche definitivamente. Alicia González.
Belarra va a presentar su candidatura a la Secretaría General de Podemos y se va a postular oficialmente cuando se convoque la Asamblea Ciudadana de Podemos, que aún no tiene fecha. Una noticia que confirma el nuevo sistema de liderazgos que se va a adoptar en la formación morada, con Belarra al frente del partido y con Yolanda Díaz como cabeza visible del partido en el gobierno de coalición. Yolanda Díaz, recordamos, no es militante de Unidas Podemos, ella forma parte del PCE.
Y al margen de todos los debates internos que se están sucediendo, como ven todos ustedes en los partidos, hay más asuntos. Quedan 3 días para que termine el estado de alarma en nuestro país y las autonomías apuran para presentar pues las medidas para combatir la pandemia, medidas que en muchos casos tendrán que ser avaladas por los tribunales, a pesar de que el ministro de Justicia insista en que hay mecanismos suficientes. Juan Carlos Campo, esta mañana en Antena 3.
Estamos hablando, tenemos una sociedad absolutamente concienciada, pero insisto, no estamos apelando a una responsabilidad individual y nada más, no, es que hay un arsenal normativo importantísimo.
Sin embargo, como decimos, son los tribunales los que tienen la última palabra. Acaba de pasar en Baleares, Verónica Jorro.
Donde el Tribunal Superior de Justicia ha avanzado que autoriza las medidas sanitarias aprobadas el miércoles por el Gobierno de Baleares para hacer frente a la pandemia tras el estado de alarma que decae este domingo. Entre ellas se incluye el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana y la limitación a 6 personas de los encuentros privados. Los magistrados han tomado la decisión con el voto a favor de 3 jueces y 2 en contra.
Y a partir de las 2:30 de la tarde les vamos a explicar también ese debate que hay en estos momentos encima de la mesa sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Después de que ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostrara partidario de eliminar temporalmente estas patentes para que la producción sea más rápida, ahora también la Unión Europea dice estar dispuesta, por lo menos, a debatirlo.
Es noticia.
Es jueves 6 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El coronel Diego Pérez de los Cobos pide su restitución inmediata al frente de la Guardia Civil en Madrid a la espera de que se resuelva el recurso del Ministerio del Interior contra la sentencia de la Audiencia Nacional.
La Audiencia de Lérida ratifica 6 meses de cárcel para el rapero Pablo Hasél por agredir a un periodista en 2016. Deberá pagar una multa de 10 euros al día durante 18 meses e indemnizar al agredido con 12.000 euros.
BBVA entregará hoy a los sindicatos el informe técnico para justificar el expediente de regulación de empleo que quiere llevar a cabo y que contempla contempla el despido de casi 3.500 trabajadores del banco.
CaixaBank dispara su beneficio en el primer trimestre del año hasta casi los 4.800 millones de euros por el efecto contable de Bankia. Sin este impacto extraordinario, el beneficio es de 514 millones, cinco veces más que en 2020.
Y la llegada de turistas internacionales modera su caída en marzo al 75,5%, aunque lleva 13 meses consecutivos de bajadas. Es su menor retroceso desde julio. El gasto también ha bajado, apenas ha superado los 513 millones.
Y en cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas y luce el sol en prácticamente todo el país, salvo en Galicia y en el Cantábrico, donde se esperan algunas lluvias débiles. Vamos a conocer todos los detalles de la previsión para hoy de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente soleado en España y temperaturas que en general siguen subiendo. Hoy subirán de forma importante en el Valle del Ebro y en los Pirineos. Esta tarde se alcanzarán los 31 grados centígrados en Zaragoza, en Sevilla y en Córdoba. Solo tendremos intervalos de nubes en el extremo norte con un frente de desgastado que puede dejar algún chubasco disperso en el entorno de la cordillera cantábrica. Mañana viernes subirán todavía más las temperaturas, especialmente en el noroeste y en el sureste. 33 grados se alcanzarán en Murcia, máximas entre los 30 y los 32 en el Guadalquivir y en el Ebro, y se alcanzarán los 26 en la capital y en Zamora. Tiempo estable en general, con nubes de evolución a lo largo de la tarde en el sistema central, sistema ibérico, Sierra Nevada, cordillera cantábrica y los Pirineos. En esas zonas no se descartan chubascos dispersos. Por la mañana podría llover débilmente en el oeste de Galicia, en el Cantábrico y en el norte de Navarra, lluvias que remitirán y dejarán paso a cielo poco nuboso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como siempre, a partir de las 3 menos 10 también les informaremos de todo el deporte, que hoy es mucho, nos escucharán los madridistas. Vamos de momento con el avance. Sergio Valente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid cayó eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones, muy lejos del nivel que mostró el Chelsea. El conjunto de Zidane cayó por 2-0 y el marcador pudo ser bastante más abultado. Chelsea ante el Manchester City, la final de la Liga de Campeones. Y en la final de la Europa League, el Villarreal puede impedir otro doblete de equipos ingleses. El Manchester United está con prácticamente los dos pies y el Villarreal juega esta noche en Londres ante el Arsenal con la ventaja del 2-1 del partido de ida y pendientes ahora mismo de la jornada en el Master 1000 de Madrid, porque Paula Badosa está disputando las semifinales. Está igualado su encuentro ante Ashley Barty.
Las 2 y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias, unos instantes de publicidad y ponemos rumbo Andalucía.
¿Anda? ¿Otra casa con placa de Securitas Direct? Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Es noticia. Es radio.
Sin asumir aún el descalabro en Madrid y mientras la ejecutiva del Partido Socialista madrileño prepara una transición ordenada, pero Ángel Gabilondo se niega a dimitir a pesar de las presiones, atención al nuevo reto de Pedro Sánchez, que no es otro que acabar en Andalucía con las aspiraciones de Susana Díaz de seguir al frente del PSOE andaluz. Una batalla, ya saben ustedes, alimentada por esa enemistad manifiesta entre ambos, que va a desembocar esta tarde en la convocatoria de unas primarias que, al calor de las palabras de la andaluza esta mañana, se aventuran tensionadas. Ketty Garat, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Es el siguiente melón que se abre en la segunda Federación Socialista tras la debacle del PSOE en Madrid. El PSOE andaluz hará primarias adelantadas en junio por la maniobra de Ferraz para intentar cortar el paso a Susana Díaz, la actual secretaria general, a quien han intentado convencer de que dé marcha atrás y no se presente a esas primarias de todas las maneras posibles, según las fuentes consultadas, pero que hoy se ve crecida y esperanzada por el resultado del 4 de mayo. mayo. Por eso Susana Díaz se ha erigido esta mañana en la heredera de Isabel Díaz Ayuso, enarbolando la bandera de la libertad, al confirmar que se presenta, que concurrirá a esas primarias del PSOE andaluz para aprovechar el enorme caudal de voto cosechado por el antisanchismo de Ayuso en Madrid. Y de ahí que haya repetido más de 20 veces el que será su mantra, su idea fuerza en la campaña a las primarias, la libertad.
Desde el respeto profundo y desde la defensa del proyecto de partido en el que creo que es el que esperan los andaluces de nosotros. Lo haré con muchísimo respeto, en libertad, habiendo hecho un trabajo importante en estos dos años y sabiendo lo que en estos momentos nuestra comunidad espera de nosotros. Y siempre lo haré, como le decía, desde el respeto, la autonomía y la libertad.
Díaz ha convocado esta mañana a su ejecutiva para adelantarse al adelanto de Ferraz 70, cuya ejecutiva se reúne hoy a las 5 de la tarde. Con este movimiento, la dirección federal de Pedro Sánchez pretende aupar a Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla, que aglutina a los críticos con Susana Díaz. Hoy Carmen Calvo disimulaba en Onda Cero sus preferencias.
Bueno, yo como militante andaluza, cuando toque, diré lo que opino. Pero de momento, como ejecutiva federal que soy, tengo una opinión que tengo obligación de tenerle y de decirla. Y es que en Andalucía puede ocurrir cualquier cosa, incluso que se adelanten las elecciones, y que mi partido tiene que estar preparado porque tiene una gran responsabilidad. Que mi partido es una organización única en toda España, que no somos un puzzle de taifa.
A las 5 de la tarde se reunirá, por tanto, la ejecutiva. Con dudas, será en principio telemática. Fuentes socialistas dicen ahora que quizás sea presencial ante el enorme ruido interno que empieza a registrarse en las filas socialistas y ante la necesidad de hablar a calzón quitado de los resultados en Madrid. Hay muchas críticas del núcleo duro, entre ellas Carmen Calvo, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, contra el jefe de gabinete del presidente Iván Redondo. Previsiblemente sea Ábalos quien de esta tarde, a última hora de la tarde, rueda de prensa en la sede del Partido Socialista.
Gracias, Keti. Estaremos muy pendientes de sus palabras, como pendientes de este movimiento socialista en Andalucía. Están en la calle Génova, desde donde hoy se trata de acallar los rumores que apuntaban estos días a que el deseo del Partido Popular de Pablo Casado era aprovechar el tirón de Isabel Díaz Ayuso para sacudirse de encima a Ciudadanos también en Andalucía. Una posibilidad que hoy niegan, tanto en el PP como en Ciudadanos, siempre y cuando la estabilidad de la coalición no se ve amenazada. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Los movimientos en el Partido Socialista han agitado la política andaluza. En el Partido Popular aseguran estar tranquilos, pero la gran pregunta que ronda estos días a Juanma Moreno Bonilla es si se plantea o no un posible adelanto electoral tras los buenos resultados en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Desde el Partido Popular andaluz aseguran que por ahora no, algo que también dicen desde su socio Ciudadanos. Su vicepresidente Juan Marín aseguraba hoy que sería un error convocar en estos momentos elecciones en Andalucía.
Se está pensando en trasladar los resultados de Madrid a unos resultados nacionales. Creo que se equivoca. Como le decía, España es un poquitín más grande que la Comunidad de Madrid. Parece que cuando en Cataluña el resultado no le acompañó hace apenas dos meses, no pensaba de la misma forma. Y bueno, la política evidentemente tiene estos picos de sierra. El que no sabe gestionarlo, pues al final pues termina mal, ¿no? Yo creo que en ese sentido aquí no hay ninguna presión.
Insisten desde el Partido Popular que a día de hoy no lo ven en su escenario más inmediato, pero ojo, porque sí que avisan. Moreno convocaría unas elecciones si considera que puede perder la estabilidad o se produce un suceso como el de Murcia, cuya moción de censura desencadenó los comicios en la Comunidad de Madrid. Por eso, en el PP andaluz tienen siempre un ojo puesto también en Ciudadanos y ahora esperan las consecuencias de esa grave debacle electoral que sufrieron los de Inés Arrimadas en la Comunidad de Madrid este 4 de mayo.
Gracias, Miriam. Por cierto, que Teodoro García Gea ha realizado hoy su lectura también sobre los resultados electorales en Madrid y ha censurado el mal perder de un PSOE atacando a los ciudadanos que han dado su respaldo a Isabel Díaz Ayuso. Jesús Sánchez.
Buenas tardes. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, considera que las elecciones de Madrid han juzgado dos modelos de gestión de la pandemia. Son declaraciones en Antena 3.
Y estas elecciones han sido una decisión no entre los berberechos y las cañas, como dice la señora Calvo, sino entre los que quieren que el gobierno gaste menos y pagar menos impuestos y los que quieren que el gobierno gaste más y pagar más impuestos.
Teodoro García Gea ha marcado además el objetivo número uno del Partido Popular, que ha comenzado, como vienen diciendo estos días, con la gran victoria de Ayuso.
El Partido Popular, desde que Pablo Casado llegó al Congreso Nacional, lo que hemos ofrecido es un proyecto de reunificación. Primero, hemos ocupado todo el centro, hemos sido, somos hoy, como se ha visto en Madrid, fronterizos con el Partido Socialista, y ahí encuadra toda la estrategia que hemos visto durante estos casi 3 años. Y en este momento, el espectro está dividido en 2 y estamos en muchas encuestas por encima del propio Partido Socialista.
Una estrategia de los populares que ya está en marcha con la intención de fichar a decenas de cargos y excargos de Ciudadanos.
Gracias, Jesús. No dejamos el Partido Popular porque, como les hemos contado, la presidenta del Partido Popular, en este caso de la Comunidad Valenciana, ha dejado su puesto, abandona su escaño y la portavocía en las Cortes Valencianas. Isabel Bonich da un paso a un lado después de que la dirección de su partido no le haya mostrado su apoyo para renovar en su cargo de cara al próximo Congreso Autonómico. La castellonense ha sido muy clara y directa y ha aprovechado su despedida para criticar a Pablo Casado, y es que asegura que se va a compensar, que le hubiera gustado seguir, pero que ante la falta de confianza prefiere no hacerlo. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues ha sido una comparecencia de media hora en la que la hasta ahora presidenta del PP en la Comunidad Valenciana iba al grano desde el principio. Hacía este anuncio que van a escuchar ahora.
Hoy me voy porque no cuento con la confianza de la actual Dirección Nacional del Partido Popular, y creo que es evidente, se ha publicado, se ha dicho.
Isabel Bonich no se presentará, por tanto, a la reelección, algo que sí que estaba en sus planes, pero viendo que la dirección de Génova no quería contar con ella, ha preferido dar un paso al lado.
Lo hago a mi pesar porque me hubiese gustado volver a tener una segunda oportunidad de recoger el fruto después de tanto, tanto trabajo.
Ha sido una comparecencia en la que ha hecho un balance de su gestión, momentos dulces y amargos, según ella misma ha relatado.
He trabajado muy duro para superar una etapa de enorme oscuridad. Incluso en este camino hemos perdido a gente. Este no es un año bueno para mí. Saben que en enero perdí a mi padre, del que heredé mi vocación política. Creo que hoy estaría súper orgulloso. Así que gracias.
Y a partir de ahora dice que se dedicará a la vida civil. No aceptará ningún sillón ni cargo, a pesar de que desde la dirección de Madrid la han ofrecido algunos puestos.
Y todo en el día en el que la Fiscalía Anticorrupción ha expuesto este jueves su informe final ante el tribunal que juzga la reforma de la sede del Partido Popular con dinero procedente de la supuesta caja B del partido. El representante del Ministerio Público se ha referido a los llamados papeles de Bárcenas y ha cuestionado la veracidad del testimonio del propio extesorero de los populares. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Recta final del juicio. El fiscal anticorrupción Antonio Romeral, durante la exposición de su informe final, ha asegurado que los llamados papeles de Bárcenas son documentos reales que recogen información veraz, aunque carecen, dice, de valor contable.
Esos documentos sí son reales. Son reales, carecen de valor contable por las razones que ahora expondremos y desarrollaremos, y recogen, decimos que son reales, porque recogen, al menos en parte y en cuanto han podido ser corroborados ciertas anotaciones, información veraz.
Según el fiscal, el testimonio del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la causa plantea muchas dudas porque ha dado diferentes versiones de los hechos y solo se pueden dar como buenas las afirmaciones que se puedan corroborar con otras pruebas.
Primero, porque nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de la tramitación de la causa. También por su actuación en los distintos momentos de la investigación. Eso nos conduce a valorar con cautela su testimonio y solo dar valor a aquellos testimonios, aquella parte que podemos corroborar con otros hechos.
El fiscal también ha dejado claro que la existencia o no de los sobresueldos a dirigentes del PP no son objeto de investigación en la causa y, por tanto, no se puede valorar si son ciertos o falsos.
Gracias, Miguel Ángel. Mientras tanto, en Cataluña, con la cuenta atrás en marcha, ya saben, para que finalice ese plazo legal que evitaría nuevas elecciones, hoy en Esquerra de nuevo a la desesperada. Vuelven a fijar un ultimátum a sus socios separatistas para cerrar antes de 2 semanas un acuerdo de legislatura que permita la investidura del candidato Pere Aragonès. Y ojo, porque dicen los de Junqueras que están abiertos a explorar nuevas vías. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la nueva fecha de ese tercer ultimátum ya, Noelia, el 20 de mayo. Esquerra apremia de nuevo a Junts públicamente para avanzar en un acuerdo de legislatura que permita a Pere Aragonès poder presentarse a un tercer debate antes de que finalice ese plazo legal del 26 de mayo para convocar nuevas elecciones. Un escenario que no se descarta ya en algunos círculos de Junts per Catalunya, pero al que Esquerra no se quiere enfrentar porque, insisten, todavía hay margen y no hay escollos significativos. Sergi Sabrià en TV3 esta mañana, dejando de nuevo la puerta abierta, si es necesario, a un gobierno en solitario. Yo creo que Cataluña tiene ahora una oportunidad brutal y le tenemos que dar forma. Estamos trabajando en esto. Si llegásemos hasta el último minuto, pues exploraríamos otras alternativas, pero no queremos llegar hasta el último minuto. Por eso no paramos de reunirnos y de hacer propuestas. Y enfrente el candidato del PSC, Salvador Illa, que hoy suplicaba poder presentarse a un debate de investidura con oferta, sorpresa, escuchen al independentismo, quien incluso ha pedido aliarse con País Vasco, Navarra o Baleares para hacer frente a un nuevo gobierno en Madrid. Lo que es un hecho es que el señor Aragonès ha perdido ya dos votaciones y a mí no me han dejado ir todavía a ninguna sesión de investidura. Y se hago un ofrecimiento que sorprende en mi discurso. Acabo de ver que Esquerra ha puesto un nuevo ultimátum y yo esto lo observo con preocupación, mucho más viendo el resultado de las elecciones en Madrid que a mí me interpelan. Yo quiero que Cataluña lidere una ofensiva para una España diferente.
Por una España diferente, ¿no?
Declaraciones de Illa en una entrevista en el diario Ara, donde también ha enviado un mensaje tranquilizador a Esquerra en el Congreso, a quien les dice que Sánchez seguirá respetando sus acuerdos de investidura pese al descalabro del Partido Socialista en Madrid.
Y vamos ahora, como siempre, con el estado del coronavirus en nuestro país. Ya saben que poco a poco los datos van mejorando, pero ojo, a pesar de los números, hay que tener en cuenta que todo indica que las vacunaciones están surtiendo efecto, pero no debemos confiarnos y bajar la guardia. Vamos con los datos de última hora, Francisco Carrera.
Sí, Noelia, no debemos confiarnos, efectivamente, porque los datos de hoy no son para echar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Las cifras que dan las comunidades autónomas son más bien pesimistas este jueves, empezando por Cataluña, que hoy ha detectado 1.444 nuevos positivos. Es verdad que son cifras menores que las de semanas pasadas, pero es que siguen siendo muy altos los datos de fallecidos, hasta 20 en las últimas 24 horas. También están disparados los contagios en Galicia, 225 en el último día, y los pacientes ingresados, eso sí, descienden por debajo de los 200. Aragón, por su parte, notifica 338 nuevos casos, aunque ningún fallecido, afortunadamente. Sube la positividad, en cambio, y también los casos de coronavirus en Navarra vuelven a estar por encima de los 130 en este último día. La región de Murcia, nos vamos hasta allí, registra 70 nuevos positivos en una jornada con un fallecido de 67 años. Y por último, los datos de La Rioja. Hay un descenso generalizado allí en los principales municipios como Calahorra y Logroño.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Si tienes una casa y más de 65 años, te puedes beneficiar de contratar una hipoteca inversa para conseguir el dinero que necesitas. Hipoteca Inversa Óptima Mayores. Sin perder la propiedad. Libre de impuestos. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com y haz que tu vida mejore con la edad. 970 70 77.
¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos, dolores que no le dejan ser feliz? Ha llegado a España Artropos, novedoso sistema que desinflama y alivia o acaba con los dolores. Artropos es una terapia natural que aplica calor mediante termopercusión en la zona afectada. Diga adiós al dolor con Artropos. Primera consulta gratuita. Reserva tu cita en el 91-457-8047.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia en este 6 de mayo, en el que se ha abierto un importante debate también sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Después de que ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostrara partidario de eliminar temporalmente estas patentes para que la producción sea más rápida, ahora la Unión Europea, atención, dice estar dispuesta a debatirlo. Verónica Jorro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este gesto supone un cambio en la dinámica europea que hasta ahora se ha resistido a abrir la reflexión sobre la liberalización de las patentes de los sueros contra el virus porque, según Bruselas, no sería una respuesta efectiva. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abre ahora la puerta a esa liberalización y ha adelantado también que en breve se hará un llamamiento a todos los países productores de vacunas para que permitan la exportación y eviten medidas que interrumpan las cadenas de suministro.
The European Union is also ready.
La Unión Europea está dispuesta a debatir cualquier propuesta que aborde la crisis de manera eficaz y pragmática, dice von der Leyen, y es por ello por lo que estamos dispuestos a discutir cómo la propuesta de Estados Unidos para una suspensión temporal de la protección de la propiedad intelectual de las vacunas podría ayudar a lograr este objetivo. Y es que existe un amplio consenso entre los líderes sobre la conveniencia de debatir sobre las patentes en el marco de la situación de la pandemia en el plano internacional. De hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado favorable al levantamiento de la protección que ofrecen las vacunas. El mandatario francés, que ha admitido dificultades para compartir tecnología y producir en masa, ha descrito a Europa como el continente más generoso en materia de dosis, incidiendo en que ha enviado vacunas a los países más frágiles. Por la parte alemana, se ha pronunciado el ministro de Exteriores, que se ha mostrado abierto al debate en una situación, ha dicho, tan especial como es la pandemia. El jefe de la diplomacia de Alemania ha reconocido que esto puede ayudar a que las vacunas lleguen a más gente en el menor tiempo posible.
Gracias, Verónica. En este punto del informativo nos escucha ya Vanessa López, que es la directora de la Fundación Salud por Derecho. Señora López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vanessa, ¿qué supone este apoyo de Biden, primero de Macron, hace unos minutos, y al menos esa postura negociadora de la Unión Europea?
Bueno, es un paso adelante de gigante. Yo creo que el anuncio de Estados Unidos de que apoya la suspensión temporal de las patentes ha abierto, bueno, pues, o mejor dicho, ha eliminado, ¿no?, los obstáculos que durante meses han estado encima de la mesa, y a una solución que en octubre propusieron India y Sudáfrica, uh-huh, y cuyo objetivo es el poder, o sea, eliminar aquellas barreras que suponen la propiedad intelectual para poder producir un número muy sustancioso de vacunas, que es donde ahora mismo, bueno, hay un cuello de botella importante, ¿no? La falta de dosis suficientes.
Pedro Sánchez anunció en su día que llevaría este debate a Bruselas, pero ustedes piden que hay que pasar a la acción.
Sí, efectivamente, fue muy positivo que la cumbre iberoamericana, el presidente Sánchez, dijera que las patentes no pueden ser un obstáculo en el acceso a las vacunas y que iba a abrir este debate. Pero bueno, el debate no solo estaba abierto, sino que ahora mismo ya hemos visto como uno de los países más poderosos del mundo se muestra a favor. Esto interpela totalmente a la Unión Europea, y lo que pedimos es que de manera urgente apoye esta medida para no perder más tiempo. Necesitamos que los países, bueno, acuerden un texto y en el que se contengan los aspectos más prácticos para poder implementar cuanto antes esta exención. Esperamos que en el mes de junio, que hay un Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, se pueda definitivamente aprobar esta medida.
¿Y será decisiva también la situación que está viviendo la India, por ejemplo, esas imágenes dramáticas que nos llegan de gente sin oxígeno, de las piras funerarias? Además, hay que tener en cuenta que es un país que es productor de vacunas.
Claro, bueno, la situación de la India es dramática y es una muestra más de que necesitamos contener cuanto antes esta pandemia, y es algo que no está pasando y que ningún país, por una alta, digamos, cobertura, ¿no?, en la vacunación de su población, pues no está a salvo si en otros países todavía siguen personas sin vacunar y con el virus totalmente desatado. En el caso, por ejemplo, también de la India, uh-huh, es importante tener en cuenta que es un productor de vacunas, ha sido el beneficiario, una de las empresas del Serum Institute, de un acuerdo de licencia con una empresa farmacéutica, pero como no había hasta el momento, y no lo hay todavía, un acuerdo global sobre la producción de vacunas, pues hemos visto que el presidente de este país ha limitado las exportaciones, ¿no? Por tanto, es una muestra para decir que necesitamos, ¿no?, esta suspensión temporal de las patentes a nivel global para que, así todos los productores que tengan la capacidad de hacerlo puedan producir vacunas y el mundo y sobre todo los países en desarrollo tengan un mayor acceso a las mismas.
¿Se plantean ustedes la posibilidad de que la Unión Europea de momento diga que no? Lo digo porque es verdad que la decisión de Biden ha sido una sorpresa, pero de momento la Unión Europea tan solo habla de debatirlo. ¿Hay un plan B?
Bueno, yo creo que lo que vamos a ir viendo en las próximas horas y próximos días es un cambio de posición en cascada de los diferentes países. Macron, como apuntabais al inicio, uh-huh, ya se ha mostrado a favor. También el ministro de Exteriores, si no me equivoco, de Italia, también hace algunos minutos se ha mostrado a favor. Seguramente iremos viendo una escalada de países que se muestran totalmente a favor de esta medida, ¿no? Y yo creo que la presión que ahora mismo tiene la presidenta de la Comisión Europea es muy fuerte lo cierto es que hasta ahora no hemos sabido, ¿no? Europa no ha sabido resolver de una manera muy eficaz este retraso que tenemos en el plan de vacunación con respecto a otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, uh-huh, y esta es una solución que no debe desdeñar, ¿no? Sino su credibilidad estaría en entredicho.
Efectivamente. Vanessa López, directora de Salud por Derecho, gracias, como siempre, por haber atendido la llamada de los informativos de radio y un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Es noticia.
Y fundamental leer a esta hora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es, que estáis destacando. José Luis, muy buenas tardes a esta hora en el periódico.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy hay días que parece que la actualidad está toda relacionada entre sí. Verás, te leo titulares. Uh-huh. Por un lado, destacamos que Susana Díaz pide unas primarias sin empujones en Andalucía tras confirmarse que se enfrentará a Espadas, al alcalde de Sevilla. Esto viene motivado por una crisis del PSOE. El PSOE encaja la debacle de Madrid como un aviso a Pedro Sánchez. Y esto, a su vez, está motivado por el 4M, de que Lucía Méndez nos brinda un análisis que dice que Iglesias creyó en el algoritmo que daba la victoria a la izquierda en Madrid. Nos dicen que habrá sorpresa.
Muy, muy interesante.
Y para completar todo esto, sí, bueno, un poquito, todo encadenado, ¿verdad? Uh-huh. Y para rematar todo esto, recomiendo ver los mapas del voto por municipios en Madrid, dónde arrasó Ayuso, en qué lugares triunfa Vox, en qué se basa el alza de Más Madrid, etcétera, etcétera. Además de esto, más información, el gobierno ofrece 4 meses de prórroga para los ERTE que caducan el 31 de mayo. Y en Baleares, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha autorizado que siga el toque de queda tras el fin de estado de alarma, que recordamos que es el próximo 9 de mayo. Para finalizar, recomiendo un reportaje duro pero realmente imprescindible. Es el relato de una joven de 18 años que denunció en julio de 2020 una violación por parte de dos individuos que han sido detenidos, y el mundo ha tenido acceso al expediente judicial y la víctima es la primera vez que habla con los medios. Lo firma Pedro Simón.
Una víctima de la manada. Es tremendo ese reportaje. José Luis, jefe de sección del Mundo.es, como siempre, muchísimas gracias y un saludo.
A vosotros, buenas tardes.
Son las 2:38, la 1:38 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
El Ayuntamiento de Madrid lanza un mensaje de prudencia con el fin del estado de alarma como telón de fondo. Jesús Sánchez.
El ritmo creciente de vacunación, unido a la llegada del buen tiempo, pueden ser factores contraproducentes en la lucha contra la pandemia. Así lo ha dicho la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.
y desde luego tenemos que ser especialmente cuidadosos también en las próximas semanas de que mientras avanza ese proceso de vacunación, pues en fin, no exista una conciencia social de que esto ya ha terminado, de que el fin del estado de alarma es el fin de la pandemia, porque no es verdad.
Y por tanto aplicaremos las medidas que tomen las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Sanz confía en el buen criterio del Ejecutivo Regional y critica el año perdido debido a la inacción del Gobierno Central.
Esta situación, desde luego, se debería haber evitado y se tenía que haber previsto un plan B una vez que acabara el estado de alarma.
La portavoz municipal ha confirmado que los operativos policiales se irán adaptando según las necesidades y factores como el meteorológico. Por tanto, la mirada se fija ahora en posibles concentraciones que se den en la calle. En este sentido, ha destacado Sanz que a nivel policial las actuaciones serán más fáciles de llevar a cabo al ser en la vía pública y no principalmente en domicilios o en locales ilegales.
Gracias, Jesús. En la Comunidad Valenciana, el sector turístico pide a su presidente, Ximo Puig, gestiones diplomáticas con Reino Unido para que les designe como destino seguro. María Caballero.
Buenas tardes. El gobierno británico acaba de levantar las restricciones para que sus ciudadanos puedan viajar a Canarias y el sector turístico valenciano no entiende por qué no se están haciendo gestiones para que la Comunidad Valenciana, con la mitad de incidencia acumulada, obtenga ese reconocimiento que facilitaría la llegada de turistas ingleses, que en el caso de la Costa Blanca son el 40% del mercado. Sin embargo, los empresarios turísticos creen que ni el gobierno valenciano ni el nacional están haciendo nada en ese sentido para favorecer a la Comunidad Valenciana. Por eso, desde Hosbec, la patronal hostelera de la Costa Blanca, reclaman al presidente Ximo Puig que ponga en marcha la maquinaria diplomática con una acción rápida y firme, ya que el Reino Unido va a tomar una decisión en breve y consideran necesario que conozcan la impecable situación sanitaria de la Comunidad Valenciana para declararla destino seguro. La declaración de un destino como zona verde, es decir, segura, implica que los viajeros no tengan que guardar cuarentena al regreso y como único requisito tienen la obligación de viajar con una PCR negativa y por eso exigen al gobierno valenciano que se ponga ya a trabajar en ello.
Gracias, María. El brote del buque atracado en Vigo con variante india sube a 8 afectados al sumar otro marinero más hospitalizado. Maite Garrido.
Así serían 5 los marineros hospitalizados en la ciudad olívica. Uno se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, mientras que el resto está en planta. Todos ellos se encuentran estables según la información del Servicio Gallego de Salud. La naviera NIK ha asegurado que está pendiente de la evolución de toda la tripulación antes de tomar cualquier decisión sobre los próximos movimientos del buque. Ha informado también que los marineros contagiados que se encuentran a bordo están recibiendo tratamiento bajo estrictas condiciones de cuarentena y se están recuperando bien.
Gracias, Maite. Más cosas. Extremadura suspende el impuesto de donaciones. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La Junta de Extremadura volverá a recuperar las bonificaciones del impuesto de donaciones. En la práctica, el tributo quedará nuevamente sin efecto, ya que la compensación será del 99% de las transferencias de hasta 300.000 euros entre padres, hijos y cónyuges. Se trata de una medida que ya implantó el gobierno de José Antonio Monago en el año 2015 y que el PSOE eliminó en 2016, introduciendo a cambio algunos incentivos fiscales para evitar que los bienes se legasen en vida y esquivar así el impuesto de sucesiones. Las bonificaciones será del 50% hasta 600.000 euros y en caso de personas con discapacidad se incrementará en 150.000 euros. Por encima de esas cuantías no existirá reducción.
Gracias, Mar. Y además, detenidas 17 personas e investigadas otras 13 por vender azafrán iraní como manchego por toda Europa. María García.
La investigación comenzó en el año 2019 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de varias personas y empresas afincadas en Ciudad Real que importaban azafrán principalmente de Irán a través de una amplia red que operaba a nivel internacional. El producto era etiquetado como español debido a su calidad reconocida en todo el mundo gracias a la denominación de origen La Mancha, por lo que su venta estaba garantizada tanto en el mercado nacional como internacional. Este azafrán era mezclado en su mayor parte con restos florales, estilos y estambres que no debían ser vendidos como azafrán, aumentando su volumen para la venta. Incluso utilizaron colorantes no autorizados para el consumo en la Unión Europea ni Estados Unidos para tintar el producto final, constatando la compra de varias toneladas de esta sustancia. El entramado también había creado una compleja estructura para ocultar los beneficios a la hacienda pública y blanquear el dinero, operaciones financieras nacionales e internacionales y compras de inmuebles.
Gracias, María. Una pausa y enseguida echamos un vistazo al exterior.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Y en Crónica Internacional comenzamos con el enredo pesquero franco-británico por las aguas de Jersey, Verónica, en el Canal de la Mancha.
Sí, la pesca, uno de los últimos escollos para cerrar el acuerdo comercial del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, está detrás del primer conflicto diplomático surgido entre los dos vecinos del Canal de la Mancha. El gobierno británico ha anunciado el envío de dos patrulleras de la Armada a la isla de Jersey en aguas del canal en respuesta a las amenazas francesas de represalias por las restricciones pesqueras a sus barcos en aguas de la isla dependiente de Londres, una medida que París considera como un incumplimiento de los acuerdos de pesca entre Londres y la Unión Europea.
Además, octava jornada de protestas, en este caso en Colombia, mientras organizaciones denuncian una treintena de fallecidos.
Un día más, los colombianos han salido a la calle convocados por el Comité Paro Nacional para manifestar su rechazo a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque y a la represión de las fuerzas de seguridad que se han llevado a cabo a lo largo de las distintas jornadas de protesta y que ha sido criticada por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Tras una semana de manifestaciones, el gobierno ha anunciado el inicio de un diálogo con el Comité del Paro para el 10 de mayo. Tras el levantamiento social, el presidente Iván Duque ha tenido que recular a principios de esta semana y ha cancelado la controvertida propuesta de reforma tributaria que tenía entre manos y la cual había sido ampliamente criticada por considerar que afectaba a las rentas más humildes.
Y además, Verónica, un nuevo asesinato selectivo contra un destacado periodista en Afganistán.
Se trata de un antiguo presentador de la televisión afgana que ha sido tiroteado por dos hombres al sur del país. Los periodistas que trabajan en Afganistán se enfrentan a numerosas amenazas. Según los datos del NAI, una organización afgana de periodismo, en el año 2020 asesinaron a 11 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país.
Es Radio, servicios informativos.
Y gracias a la Comisión Europea repasamos además las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Francia, Le Figaro cuenta que la vacunación va a estar abierta a todos a partir del 12 de mayo, quedando dosis disponibles tal y como ha anunciado Emmanuel Macron. Al visitar un nuevo centro de vacunación en París, el jefe del Estado también ha anunciado que la edad de acceso a la vacuna se reducirá a más de 50 años a partir del 10 de mayo. Este diario, además, cuenta que Rusia ha anunciado hoy la aprobación de una versión light de su vacuna insignia contra el COVID-19, la Sputnik V, que se va a administrar en una única dosis. Y en Reino Unido, The Times cuenta que la Unión Europea ha respaldado hoy a Francia en una lucha por los derechos de pesca posteriores al Brexit, cuando los barcos de la Royal Navy llegaron al puerto principal de Jersey para enfrentarse a los barcos franceses. Bruselas ha exigido que Gran Bretaña obligara a Jersey a retirar las nuevas reglas porque discriminaban, dicen, a los pescadores franceses.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros, como siempre, que escuchéis en Es Radio Es Cine en la madrugada de viernes a sábado a las 12:30, porque vamos a contar con la presencia de Luis Alegre, que nos hablará, gracias al centenario de Berlanga, de un libro maravilloso, y por supuesto Fernando Trueba con El Olvido, que seremos, y Angelina Jolie vuelve al cine. Lo que oís con Aquellos que desean mi muerte, aquí en Es Cine, Es Radio, en la madrugada de viernes a sábado a las 12:30.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Deportes, tenemos que contarles que no pudo ser el Real Madrid, cayó eliminado en las semifinales de la Champions League y además merecidamente fue inferior al Chelsea. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, llegó más lejos de lo esperado en la competición, superando las expectativas que había, las más de 60 lesiones que acumula en lo que va de temporada, sin fichajes, pero se despide de la Champions League con la misma sensación que el curso pasado cuando cayó ante el Manchester City. Aunque han estado cerca en el marcador, aunque la eliminatoria estuvo viva hasta los últimos minutos, han estado muy lejos en fútbol, ritmo, velocidad y posiblemente también en calidad de jugadores. Casemiro reconoció que fueron inferiores y utilizó esto para recordar que se valore aún más la Champions League que han ganado estos mismos futbolistas.
Hoy demostró
que lo que hicimos fue historia, porque no es fácil ganar la Champions, no es fácil ganar la Champions. La Champions es esto, te toca partido, todos los partidos son muy difíciles. Entonces, hoy demostró que otra vez más que no es fácil ganar esto. Entonces, vuelvo a decir, hay que felicitar al Chelsea, han jugado mejor que nosotros. Y nada, ya no tenemos que pensar en el Chelsea, tenemos que pensar en el Sevilla.
2-0 ganó el Chelsea y pudieron ser muchos más goles, sobre todo en la segunda mitad, donde los ingleses fueron muy superiores al Real Madrid. El primer tanto llegó en la primera mitad de Timo Werner tras un larguero de Havertz y la gran jugada de Kanté en la recuperación y en la pared que hace previa al gol. MVP del partido el centrocampista, como en el encuentro de ida. El segundo tanto ya al final del encuentro y después de haber perdonado un sinfín de ocasiones. De Mount del jugador inglés a Pance de Pulisic. El Chelsea, por lo tanto, va a jugar la final.
En cuanto a intensidad, pelear, saber sufrir, ocasiones que hemos tenido para meter goles más que los dos que hemos metido, ha sido igual el partido más completo y yo creo que eso se ha visto, la energía de todo el equipo. La verdad que es una pena que hoy el estadio esté vacío, de haber podido disfrutar con nuestra gente, pero ojalá que lo podamos disfrutar en la final.
Es el análisis de César Azpilicueta, defensa español del Chelsea. ¿Hubiera tenido más opciones el Real Madrid si Zidane hubiese optado por otro planteamiento y otros jugadores? ¿Si hubiera cambiado algo durante el encuentro? Pues no se sabe, pero lo que hizo ayer el técnico francés fue extraño y no funcionó. Para empezar, con una defensa de tres centrales, con un Sergio Ramos mermado, sin actividad, que jugó todo el partido, y con Vinicius de carrilero derecho. Una eliminatoria que además el Madrid afrontó con bajas, jugadores cansados o mermados físicamente.
¿Cuántas veces ha ensayado con Vinicius como carrilero derecho en los entrenamientos y cuántos jugadores realmente estaban al 100% físicamente hoy?
Los jugadores que han jugado estaban bien para jugar. No creo que vamos por ahí. En la final, a lo mejor al final del partido, nos ha faltado un poco de gasolina. Jugadores, si juegan, es que están bien. Y lo de Vini, que jugó dos partidos así de carrilero a la derecha, me acuerdo, contra el Getafe, y es un jugador que lo puede hacer.
Y luego está el doble tema de Eden Hazard. Por un lado, lo deportivo, porque en 2 años en el Madrid no ha demostrado su supuesta calidad. Su rendimiento está lejos del esperado y ayer de nuevo estuvo desaparecido. Todo evidentemente condicionado por las muchas lesiones. Y también lo extradeportivo. Anoche, nada más perder en el césped todavía, con la eliminación en caliente, se le vio bromeando, riéndose con sus antiguos compañeros. Esto ya es subjetivo, a unos les puede molestar, a otros no, pero ahí está el debate en los aficionados del Real Madrid. Hazard, que por cierto, nunca ha jugado una final de la Liga de Campeones. Y Zidane, a quien se le preguntó por si lo intentaría la próxima temporada con el Madrid, tampoco en ese sentido fue contundente sobre su futuro.
Bueno, seguro que de todas formas el Madrid va a pelear por siempre por la Champions, pero no estoy en eso. Nosotros estamos en el final de temporada, faltan 4 partidos de Liga y lo que tenemos que hacer es descansar bien y pensar ya en el partido de domingo, y el resto se verá después.
La final va a ser el 29 de mayo, sábado, Chelsea-Manchester City, final inglesa. Tuchel, el técnico del Chelsea, ya la disputó la temporada pasada dirigiendo al Paris Saint-Germain. Le echaron en esta temporada y ahora la vuelve a disputar con el Chelsea. Y veremos si no hay otra final inglesa en la Europa League. Lo puede impedir un equipo español, el Villarreal. Hoy se disputan los partidos de vuelta. El Manchester United parece que va a ser uno de los dos finalistas porque ganó a la Roma por 6-2 en la ida. Y vamos a ver si, como digo, está el Villarreal o el Arsenal. En la ida venció el equipo español por 2-1. El partido a las 9 de la noche. Un Villarreal que nunca ha disputado una final europea. Sí lo ha hecho. Para eso es el rey de esta competición de la Europa League, Unai Emery.
A partir de prepararnos hacia lo mejor que ellos nos pueden exigir, competir nosotros y sacar también pues nuestras virtudes a partir de ahí, que tiene a nivel colectivo una estructura de juego muy, muy sólida, de jugadores con buen pie, jugadores capaces de correr al espacio.
Lo sabe muy bien Unai Emery, que juega ante su ex-equipo. El fin de semana tenemos jornada de Liga y, como saben, hay un doble enfrentamiento muy importante para saber quién va a ser el campeón. Hay un Barcelona-Atlético de Madrid, ya sabemos, el árbitro va a ser Mateu Laoz y en el VAR va a estar Iglesias-Villanueva. Y el domingo hay un Real Madrid-Sevilla, el árbitro va a ser Martínez Munuera y en el VAR va a estar González-González. También hay noticia en el Fútbol Club Barcelona. Es oficial, Ansu Fati está viajando a Oporto para hacerse una revisión clínica de la rodilla izquierda. Va a ser revisado por el doctor José Carlos Noroña, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. En el comunicado oficial del Barcelona todavía no se habla de una operación, aunque evidentemente está en el aire esta posibilidad. También hay lesión en el Valladolid. Fabián Orellana se pierde lo que resta de temporada. El Valladolid está luchando por la permanencia. Y también se pierde lo que resta de temporada Roberto Soldado, pero en este caso por su expulsión ante el Cádiz. El comité de competición le ha sancionado con 3 partidos. Bueno, podría jugar el último porque quedan 4 jornadas. Jornada de tenis en el Master 1000 de Madrid. Paula Badosa, la tenista española, ha caído eliminada ante la australiana Ashleigh Barty en las semifinales. Acaba de terminar el partido, una auténtica pena. Pero hay que aplaudir el gran torneo que ha hecho Paula Badosa, que venía con una invitación para este torneo. En el cuadro masculino, hoy tenemos jornada de octavos de final y va a jugar Rafa Nadal hoy ante otro tenista muy joven, 21 años, Alex Popirin, que es australiano, tras ganar ayer a otro, como digo, tenista muy joven. En este caso, el español Carlos Alcaraz, de tan solo 18 años, le venció en 2 sets.
Hay muchas cosas que lo demuestran. No jugaba un partido como hoy, no se ha quejado ninguna vez en todo el partido. En Australia le tocó confinarse 15 días y ninguna queja. Siempre entrenando con una energía y con la actitud adecuada. Si no lo viera así, no lo diría. No tengo ninguna necesidad de ensalzar a nadie más de la cuenta por ser joven ni hacer la pelota a nadie. No, si lo digo es porque lo siento de esta manera.
Ya está en cuartos de final Dominic Thiem, que ha ganado esta mañana su partido en 2 sets ante Alex de Mignot. Esta tarde van a jugar, entre otros, Tsitsipas, Berrettini y Zverev. Y está jugando ahora mismo Medvedev, el tenista ruso, uno de los grandes favoritos, y otra vez está sufriendo. Su partido está ahora mismo en el tercer set. En la NBA sigue mejorando Facundo Campazzo, ex jugador del Real Madrid, esta pasada madrugada. 16 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en la victoria de Nuggets ante New York. Y precisamente a los New York se va a marchar otro base argentino que estaba en la ACB, Luka Vildoza, de Baskonia. Firma por 4 temporadas y va a cobrar 13 millones y medio de dólares por estas 4 temporadas. Y terminamos con una noticia que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio. El Comité Olímpico Internacional ha alcanzado un acuerdo con los desarrolladores de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Y todos los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, pues tendrán una vacuna para intentar, pues, que no haya contagios.
Bueno, pues es una buena noticia. Gracias, Sergio.
Hasta luego.